sigue Ivanhoe de Walter Scott.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Ivanhoe de Walter Scott. De toda la vasta producción de este prolífico escritor Walter Scott, la opinión generalizada es que esta novela es la mejor. Los hechos de esta obra tienen lugar en la hermosa comarca por la que el río Don pasea sus tranquilas aguas y donde antiguamente había una dilatada selva que se extendía por la mayor parte de los hermosos valles y colinas que median entre Sheffield y la linda ciudad de Doncaster. Aquellos lugares fueron también teatro donde la superstición hizo figurar sus quimeras maravillosas y en los que pasaron durante las guerras civiles varios sucesos importantes. Allí fue donde se significaron las gavillas de bandidos cuyas hazañas supieron inspirar tantas canciones a los poetas. La acción de esta obra se remonta a los años de 1190 y tantos, cuando aún no estaban apagados los rencores entre los normandos y los sajones, que no se resignaban a ser dominados por aquellos. El viejo hidalgo Cedric de Rutherford, llamado el Sajón, era uno de los que cultivaban con más fervor el odio a los normandos. Estaba muy orgulloso de su estirpe, entre la que había un guerrero extraordinario de la época de la monarquía sajona. Era tutor de la bellísima Lady Rowena, quien descendía directamente de Alfredo, el último emperador sajón. Cedric Rutherford soñaba con casar a Lady Rowena con el noble Athelstein, también descendiente de los reyes sajones. Veía en este enlace el único medio de restablecer la independencia de su país, ya que ambos jóvenes eran los únicos descendientes de los reyes destronados por los invasores. Athelstein era un joven valiente, atlético, y aunque no brillaba por su inteligencia, sí disfrutaba de suficientes simpatías para convertirse en el caudillo de la insurgencia y más tarde, sin discrepancias, convertirse en rey. A pesar de que Cedric de Rutherford acariciaba esta ilusión y casi no vivía más que para soñar en el momento en que Sajonia volviera a ser el imperio que fue, tropezaba con la grave dificultad de que Lady Rowena difería de su tutor en dos aspectos. Uno, que ella creía que conquistar la independencia de Sajonia con los recursos que tenían los sajones y con el poder abrumador de los ingleses, auxiliados por los normandos, era punto menos que imposible. Y otra, que el noble Athelstein, a quien su tutor le había escogido para casarse con ella, le inspiraba muy poco afecto, si no es que ninguno. En cambio, Lady Rowena se sentía inflamada de amor por el hijo de Cedric de Rutherford, el apuesto y simpático Wilfrido de Ivanhoe. Wilfrido había sido desheredado y expulsado de la casa por su propio padre por haber osado poner los ojos en la mujer que, según Cedric, iba a ser la reina de Inglaterra. Por tantas humillaciones y golpes, pues su papá, Cedric de Rutherford, llegó a pegarle al muchacho, este se había enlistado en las cruzadas y en este momento se hallaba en Tierra Santa al mando del mismo Ricardo I Corazón de León, en las batallas por el rescate del Santo Sepulcro. Y por ahora, ni Cedric ni Rowena tenían noticias de él. Es menester aclarar que aunque Sajonia estaba dominada por los normandos, ambos, normandos y sajones, pertenecían al reino inglés, del cual era monarca Ricardo I. Pero Ricardo, como dije antes, andaba por Tierra Santa en las cruzadas, de manera que, provisionalmente, el gobierno estaba en manos de su hermano Juan, conocido en la historia con el nombre de Juan Sin Tierra, príncipe disoluto e inepto, que, rodeado de indignos favoritos normandos, solo pensaba en diversiones. Como la gente que le condicionaba el cerebro eran normandos, no desperdiciaba la oportunidad para vejar y despreciar a todos los sajones. Pero Juan Sin Tierra no solo se limitaba a odiar a los pobres sajones, sino que deseaba en lo más profundo de su ser que Ricardo no regresara a Inglaterra jamás para poder apoderarse del trono. Juan envía a unos desalmados asesinos para que maten o propicien la muerte de Ricardo. Pero es tan torpe la actitud de los matones y es tan listo Ricardo que no tarda en descubrir el complot. Como la tercera cruzada que él dirigía ya estaba prácticamente ganada, Ricardo determinó regresar a Inglaterra. Llegaron él y Wilfrido de Ivanhoe, convenientemente disfrazados y por separado. Hay un torneo en Ashby organizado por el príncipe Juan. Ricardo y Wilfrido se inscriben y baten a todos los concursantes. Se dan cuenta de que los normandos, con la complicidad del rey, pretenden despojar a los sajones de todos sus bienes y de toda su dignidad. Una tarde, cuando cruzaban un bosque de regreso a su casa, Bois de Gilbert y de Bracy, amigos de Juan Sin Tierra, rodeados de una veintena de cómplices, se disfrazan de bandidos y secuestran a Cedric de Rutherford, a Rowena y Athelstane, al judío Isaac de York y a su hija Rebeca, con intenciones nada buenas para las damas. A pesar de que los sajones son ayudados por un ermitaño y un montero, Copmanhurst y Locksley, bandoleros de verdad, pero de buen corazón. El segundo de ellos, un verdadero campeón con el arco y las flechas, nada se puede hacer, y los normandos secuestran a los sajones. Los llevan al castillo de Reginaldo Frente de Buey, que está perdido en el bosque, y ahí quieren cometer sus tropelías con las damas. Ya están a punto de lograr su fechoría, cuando una flecha silba en una de las piezas y desprende un objeto de las manos del perverso Bois de Gilbert. Entonces aparece el ermitaño Copmanhurst y otros bandoleros, enviados por el Caballero Negro, que rescatan sin ningún daño a los secuestrados y los ponen en libertad. No se necesita mucho para adivinar que el Caballero Negro es el propio Ricardo Corazón de León, que anda por todo el reino arreglando lo mucho que tiene desarreglado su hermano Juan Sin Tierra. Al revés de lo que ocurre en casi todos los libros, aquí los judíos son buenos. Isaac de York actúa al lado de los sajones y su hija Rebeca, preciosa muchacha, que está también enamorada de Ivanhoe. Pero al ver el amor que se profesan Wilfrido y Lady Rowena, se sacrifica y deja que la pareja sea feliz. Todas estas aventuras llevan al viejo Cedric de Rutherford a varias conclusiones. Una, que Ricardo es un monarca extraordinario, un hombre bueno, al que incluso él y Lady Rowena le deben la vida. Otra, que el poder inglés es muy grande y que no podrían los sajones obtener la libertad, y que Rowena nunca podrá querer a Athelstane. Por otra parte, el propio Athelstane pone fin a las esperanzas del viejo Cedric al declararse súbdito leal de Ricardo Corazón de León, al que promete fidelidad eterna. Cedric no tiene más remedio que perdonar a Ivanhoe, que por otra parte ha demostrado también su valentía y su lealtad al rey, a tal punto que el rey accede a estar presente en el matrimonio de Wilfrido de Ivanhoe con Lady Rowena. La judía Rebeca determina dedicar sus pensamientos a las verdades eternas y al ejercicio de la caridad, dando de comer al hambriento y amparando al desvalido en vista del matrimonio de Rowena con Ivanhoe. Los dos esposos vivieron largos y felices años y nunca olvidaron los obstáculos que se habían opuesto a su unión. Aunque la belleza y generosidad de Rebeca de vez en cuando venía al recuerdo de Wilfrido. Ivanhoe se distinguió en el servicio de Ricardo y mereció muchas distinciones. Y más habría tenido si el heroico corazón de León no hubiera muerto en el castillo de Chaloux en Francia a muy temprana edad. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen de la conocida obra Ivanhoe de Walter Scott.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.